¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este pasaje que hemos seleccionado para comenzar este día dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Sí, Satanás tiene ángeles que no guardaron su primer estado, sino que se rebelaron junto con él, con Satanás, contra la autoridad de Dios. Pareciera ser que Miguel y Satanás están en conflicto hace mucho tiempo. Leemos que Miguel y Satanás disputaban por el cuerpo de Moisés, según relata la carta de Judas en el versículo 9. Miguel le dijo allí a Satanás: el Señor te reprenda. Después podemos ver cuando Daniel oraba buscando la sabiduría de Dios, qué lugar debía tomar en la repatriación de la cautividad de Babilonia. Le apareció el ángel Gabriel diciéndole a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que Miguel vino para rescatarlo o ayudar a Gabriel, que debía traer el mensaje a Daniel, y por supuesto Daniel estaba buscando las respuestas de Dios en varios asuntos. Aquí nuevamente vemos esta guerra en el cielo. Encontramos que habrá una guerra más después de esta con Miguel y Satanás. Este es el conflicto final, la guerra espiritual, pero está esta guerra, sí, planteada en los cielos. Miguel y sus ángeles peleando en contra del dragón, y el dragón peleando con sus ángeles. Y dice: pero no prevalecieron el dragón ni sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Por lo que leemos, parece que Satanás tenía o tiene al momento acceso a alguna parte en el cielo. Según relata el libro de Job, nosotros leemos allí que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Para decir que hay acceso para Satanás al cielo. Y parece que todavía tiene ese acceso, Dios permite eso. Él estaba allí en el libro de Job, hablando y preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Él estaba acusando a Job, cuando Dios le pregunta eso. Dios trajo delante de Satanás el tema de Job. Digamos como que Dios se sentía feliz por su siervo Job, cuando le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre bueno, perfecto, justo, que ama hacer el bien, que odia el mal. Y Satanás dice: sí, yo lo he visto. En otras palabras, está expresando eso. Pero lo plantea como que Job era un mercenario. Porque le dice a Dios: mira la forma en que le has bendecido. Quiero decir, cualquiera te serviría si tú lo bendijeras como lo hiciste con Job. Pero déjamelo a mí, porque le has puesto un cerco de protección y no me dejas que yo lo tome. Déjamelo a mí y haré que te maldiga en el rostro. Sabemos esa historia, que él acusó a Job, lo acusó de ser, reitero, un mercenario, y luego lo acusó de servir a Dios por ganancia y que servía a Dios por lo que obtendría de ese servicio a Dios. Si Satanás y el dragón pelearon allí en el cielo con Miguel y sus ángeles, pero ya no fue hallado más lugar para ellos en el cielo. Y dice además, y fue lanzado fuera el gran dragón. Jesús vio eso proféticamente. Él habló y dijo, he aquí, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Él estaba hablando de esto proféticamente. Sí, el dragón fue echado, la serpiente antigua, por supuesto. Esto nos retrotrae al jardín de Edén, donde Satanás tomó la forma de una serpiente para tentar a Eva. Esa serpiente antigua que se llama diablo. La palabra diablo, reitero, significa el engañador, es el gran engañador. Satanás significa adversario. Y dice, el cual engaña al mundo entero, y agrega, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, estimado oyente, como hemos mencionado antes, durante la gran tribulación todo el infierno ha de irrumpir en la tierra. Esas fuerzas demoníacas se desatarán sobre este mundo. Habrá de ser una batalla espiritual extraordinaria. Los poderes de las tinieblas han de tener pleno control irrestricto. No habrá nadie que se le oponga, porque la iglesia habrá sido sacada de este mundo. El Espíritu Santo, que está en el corazón de cada creyente, es lo que le impide al diablo y los demonios llevar adelante todas sus maquinaciones, toda su maldad. Quiero decirle algo. Hay personas que tienen muchas cosas negativas que decir acerca de la iglesia, pero yo les diría, mejor estén agradecidos por la presencia de la iglesia en el mundo, porque si no fuese por la presencia de la iglesia, el mundo al día de hoy sería un verdadero caos. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que si usted es cristiano, es una influencia purificadora en este mundo. Usted es lo que está impidiendo que la tierra se pudra. La sal en los días de Cristo era usada precisamente como un agente de preservación. Cuando trozaban la carne, la salaban para así matar las bacterias que hubiese en la superficie de la carne como un conservante para ella. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, son la influencia conservante en el mundo de hoy que impide a la fuerza de la oscuridad tomar el control totalmente. El mundo, entonces, estimado oyente, debería estar agradecido por la presencia de la iglesia todavía aquí. Es por la presencia de la iglesia que los juicios de Dios están siendo retenidos. ¿Usted recuerda cuando el Señor envió los ángeles a destruir a Sodoma? Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas allí. Abraham estaba intercediendo ante Dios y dijo, pero si tan solo hay 50 justos, ¿detendrías tu mano? Y bueno, por 50 justos, dijo que habría de detenerla. Y dijo Abraham, ¿destruirás al justo con el impío? Dijo Dios, no, si hay 50 justos, no la destruiré. De la misma manera, la presencia de la iglesia es la que está deteniendo el juicio de Dios y permitiendo a los poderes de la oscuridad, o mejor dicho, no permitiéndoles que tomen control de la tierra totalmente. Ahora, cuando la iglesia se haya marchado de este mundo, mi amigo, usted no querrá estar aquí, porque usted todavía no ha visto nada de lo que ha de acontecer una vez que la iglesia sea sacada de este mundo. Continúa nuestro pasaje diciendo, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Quiero decirle, si usted es un creyente, es un cristiano, Satanás no es su amigo, ¿eh? Él puede que venga como un ángel de luz con ofrecimientos seductores, pero créame, él no es su amigo. Él es el acusador de los hermanos, está acusándole a usted permanentemente delante de Dios. Es el acusador de los hermanos. Y si no fuera por el hecho que tenemos a Jesús, nuestro gran abogado, realmente estaríamos en problemas. Pero, así como Satanás es el acusador de los hermanos, Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Juan escribió, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». Lo escribió en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1. Por tanto, estimado oyente, Él es para nosotros nuestro abogado y se para por nosotros contra las acusaciones de Satanás. Recuerde que Pablo preguntó en forma retórica en la carta a los Romanos, capítulo 8, decía, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bueno, exactamente eso es lo que Satanás está tratando de hacer. Él está tratando de acusar, de levantar cargos en contra suyo permanentemente delante de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede poner cargos en contra de un elegido de Dios? Porque después está esa respuesta que daba Pablo. Dios es el que justifica. Así que Dios no está haciendo cambios en relación a usted porque Satanás lo acusa. No, no. Dios lo ha exonerado a usted de todos los cargos de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro abogado. Y se nos dice que, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así leemos en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Jesús está allí como nuestro intercesor delante del Padre, nuestro abogado. Satanás está como el acusador de los hermanos. Pablo proseguía diciendo, ¿quién es el que condenará? Y la respuesta está a continuación, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se da cuenta? Vemos nuevamente la obra de intercesión de Cristo a favor nuestro. Así que, ¿quién es el que va a levantar cargos? ¿Quién es el que va a condenar? Sí, Satanás es el acusador de los hermanos. No solo él nos acusa delante de Dios, sino que él está acusándolo a usted mismo. Allí anda por todas partes señalándole cada falta, cada falla que usted comete, cada vez que usted tropieza. Allí está él condenándolo, tratando de ponerlo bajo condenación. Él está siempre ahí para que usted se sienta que es indigno de hablar con Dios, de pedirle algo a Dios, de pedir perdón otra vez a Dios, porque usted ha persistido en su pecado. Y allí está Él para señalarle su debilidad, sus fallas. Y créame, es muy efectivo en eso. Es efectivo en tratar de someterlo allí bajo condenación. Pero, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? ¿Quién es el que condena? No Jesús. Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Así decía el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versos 17 y 18. Es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, al decir del apóstol Pablo, escribiéndole a los Romanos en el capítulo 8. Ahora, ¿por qué hay cristianos que deambulan como condenados? Y porque han estado escuchando a Satanás y fueron arrastrados por sus mentiras. La mentira de que Dios está enojado con usted, que Dios está molesto con usted, que Dios ya no lo ama, Y así mantiene muchas personas creyendo esas cosas. Una de las líneas favoritas que tiene el diablo es, has cometido el pecado imperdonable, estás liquidado. ¿Cómo le gusta atormentar y torturar a las personas con ese pensamiento de que han cometido el pecado imperdonable y allí está condenándolos permanentemente? El propósito que tiene condenándolo a usted es alejarlo de Dios para hacerlo sentir indigno. Usted no merece acercarse a Dios. Todo lo que hace es para alejarlo de Dios. Por otro lado, el Espíritu Santo está convenciéndonos cuando pecamos. Cuando hacemos algo mal, allí está el Espíritu Santo convenciéndonos de lo que hemos hecho. Ahora, ¿cómo puedo decir si hay convicción del Espíritu Santo o condenación de Satanás? Muy simple. Cuando el Espíritu Santo le convence de su pecado, usted no puede esperar un minuto más para llegar a Jesús para pedir perdón y terminar con eso, para obtener el perdón de sus pecados, para recibir la limpieza y el perdón. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el Espíritu Santo lo guía y lo acerca a Jesús. En cambio, cuando Satanás lo condena, la idea es que simplemente nos rindamos, que no hay más esperanza para nosotros, nos aleja de Jesús, nos aleja del lugar de perdón y de limpieza. Ese es el propósito de su condenación. Así que si usted siente esto de decir, no soy digno, ya no voy a seguir adelante, ni siquiera lo voy a intentar más, ya está. Piense, ese es Satanás que lo está condenando. Mi amigo, no lo escuche. Satanás es un mentiroso, es padre de toda mentira. Ahora, si usted siente, oh Señor, realmente tengo dolor por lo que hice, lo siento mucho, y necesito arrodillarme delante de ti y confesar, ese es el Espíritu Santo que lo está convenciendo a usted de su pecado para traerlo al lugar de la limpieza y del perdón de pecado. Así que vemos en este pasaje que el acusador de los hermanos es echado fuera, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice, y ellos le han vencido. Si vemos Satanás y su poder, pero los hermanos que han sido acusados, nosotros, somos los que estamos en esta batalla en contra del mundo, de la carne, del diablo. Y somos aquellos que dice aquí, ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mi amigo, mi amiga, nuestra victoria sobre el enemigo viene a través de Jesucristo, que es quien venció a Satanás. Como ya lo hemos mencionado, básicamente el pecado es el ejercicio de nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios, el ejercicio de Satanás, la voluntad de Satanás contra la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Y cada vez que yo ejercito mi voluntad sobre la de Dios o en contra de la voluntad de Dios, estoy pecando. Es esa rebelión contra la autoridad de Dios. Ese fue el pecado de Satanás. Decía Isaías en el capítulo 14 de su libro, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ve? Ejerciendo su voluntad contra la voluntad de Dios. Ese es el pecado original. Esa es la rebelión de Satanás contra Dios. Cuando él viene a Adán y Eva en el jardín del Edén, el pecado original del hombre fue precisamente la desobediencia a la voluntad de Dios. Dios había dicho que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en medio del jardín. Ese fue el mandamiento de Dios. Pero ellos ejercieron su propia voluntad contra la voluntad de Dios y comieron de ese árbol. Así que muchas veces, quizá usted ejercita su voluntad contra la voluntad de Dios. Dios ha revelado cuál es su voluntad para nosotros. ¿Cómo nos ha puesto Él para que vivamos? ¿Qué es lo que ha dicho que debemos realizar? Y cuando nosotros ejercemos nuestra voluntad contra la voluntad de Dios, decimos, bueno, Dios quiere esto, pero yo lo voy a hacer así. yo voy a hacer lo que yo quiera. Esa es la rebelión contra la autoridad de Dios en mi vida. Satanás buscó tentar a Jesús para que se rebelara contra la voluntad del Padre, la voluntad que tenía para su vida. Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y para que complete su obra. Pero la voluntad del Padre era que Jesús muriera en la cruz para pagar la deuda que el hombre tiene de pecado con Dios, que muriera como sustituto del hombre, un sacrificio por nuestros pecados. Ese fue el propósito de Dios cuando envió a Jesús al mundo. Le dijo a Pilato, en su conversación, Pilato le hizo una pregunta, dijo, ¿luego eres tú rey? Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Como mencionamos, Satanás hizo su mejor intento para que Jesús no fuera a la cruz. Le ofreció el mundo entero y las glorias de ese mundo para que no fuera a la cruz. Él le dijo, todos los reinos del mundo te daré y sus glorias. Todo lo que tienes que hacer es inclinarte y adorarme, y son tuyos. Buscó seducir a Jesús, tratando de lograr sus propósitos, lejos de la voluntad de Dios. Pero Jesús, como dice en la carta a los Hebreos, fue obediente hasta la muerte. Y como dice en la carta a los Filipenses también, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y así Jesús fue otra vez y oró la segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el Evangelio de Mateo podemos leerlo en el capítulo 26. Si él se sometió, se rindió a sí mismo a la voluntad del Padre, y al ir a la cruz, él venció allí en la cruz el poder de Satanás. Él redimió al mundo. El poder de Satanás, que ahora es ejercido, es un poder usurpado, solamente permitido por Dios para que se cumplan los propósitos de Dios, pero sus días están contados. Cuando él sea echado de los cielos, él sabe que su tiempo se termina y, bueno, tratará de hacer tanto daño como le sea posible en el poco tiempo que le queda.